Vamos a hacernos una pregunta como normalmente hacemos. La pregunta es, ¿no eres ciertamente culpable? Leamos en Isaías capítulo 43, versículo 26. Dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Así que recuerda, por si tienes algo en que justificarte delante de Dios, retrocede atrás y mira tu origen. Y en verdad, tu primer padre pecó, como dice este versículo. Vayamos a Génesis para ver el origen. Capítulo 1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pasamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde os será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. De modo que Dios completó su creación, y vio que todo lo que había hecho, incluido al hombre, era bueno, y era bueno en gran manera. Ahora, en Eclesiastés, capítulo 7, en el versículo 29, es solo un versículo, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así pues, ¿cómo es que el hombre buscó muchas perversiones si había sido hecho bueno por Dios? Vayamos al capítulo 2 del mismo libro de Génesis, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Así que Dios constituyó el hombre en cuerpo, alma y espíritu y lo hizo persona, le dio capacidad para escoger entre el bien, el mal, entre la vida y la muerte. Y el Señor no quería obligar al hombre, quería que el hombre voluntariamente escogiese si quería ser hijo suyo. En Malaquías, en el capítulo 2 y en el versículo 15, nos dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y lee otro versículo en Hebreos 2:10 que dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Dios hizo un hombre porque buscaba una descendencia para Dios. Él quería llevar muchos hijos a la gloria y para llevar muchos hijos teníamos que escoger ser hijos, teníamos que escoger su voluntad. Así Adán, para escoger, para probar a Adán, para que Adán pudiese escoger, Dios le puso, en el versículo 15, dice, tomó pues, Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y pasamos al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo nuestra primera madre, nuestro primer padre? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Has visto el origen de tu ascendencia? ¿La lección de tu primer padre, que fue pecar contra Dios? ¿Desobedecer a Dios? Pero en cuanto a ti, ¿cómo fuiste formado en el vientre de tu madre? ¿Cómo fuiste concebido en este mundo? Vayamos al Salmo 51, versículo 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. La respuesta es: en maldad y en pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dirás, ¿por qué? ¿Por qué he sido engendrado en pecado? Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el capítulo 3, versículo 23, nos añade: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que por Adán el pecado entró en el mundo, por él la muerte pasó a todos nosotros, y el motivo es por cuanto todos pecamos. Quizás pienses, pero yo no fui el que pequé, fue Adán. Pero en este pasaje Dios nos reveló que cuando Adán pecó, nosotros estábamos en él, nosotros estábamos participando de esa elección. Nosotros hemos ya nacido con esa naturaleza de pecado. Y es más, como hemos leído en este último versículo, no solo hemos pecado, sino estamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Serás tú la excepción? ¿Seré yo la excepción? En el versículo 10 del capítulo 3 de Romanos nos dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que nos dice que no hay ni uno solo justo, ni uno solo que haga lo bueno. Sigamos recordando tu historia. Una vez naciste, eras un niño, como dicen hoy, inocente, entre comillas. Y empezaste la etapa de tu vida que llaman la infancia. En tu infancia empezaste a construir un alcázar, un castillo fortificado. Puede sonar como algo exagerado, pero es así. Un castillo de amor propio. Primero pusiste los cimientos de ese castillo, que eran tus derechos. Cuán frecuente: me ha quitado lo que es mío, me ha lastimado, me ha insultado, no hay derecho. Luego aseguraste el mismo castillo con cerrojos, que eran tus antojos. Quiero esto que es del otro, pues voy y se lo quito. Me apetece agredirlo, pues lo golpeo. Me viene de gusto insultarlo, ya mismo lo hago. Una vez construido el refugio de tus derechos y asegurado con los cerrojos de tus antojos, te ocupaste en elaborar el interior de tu palacio. La desobediencia a los padres, la mentira, el hurto, etc. Y todo esto sin ni siquiera avergonzarte, porque habías preparado bien, protegido bien tu castillo, habías cultivado tu amor propio, o en otras palabras, tu autoestima. Así que veamos, la desobediencia a los padres, Efesios capítulo 6, voy a leer versículos breves. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así que cada vez que desobedecías a tus padres, eras injusto y desagradabas a Dios. Pero a ti, ¿qué más te daba? La mentira. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así que de este modo hacías lo que es abominación delante de Dios y te constituías en hijo del diablo, del padre de mentira. El hurto. Éxodo 20, versículo 15, dice, no hurtarás. Hurtabas a tus semejantes, hurtabas a tus padres, estabas quebrantando la ley de Dios, del Dios que es santo, del Dios que es fuego consumidor. Pero no nos quedemos en la infancia, sigamos recordando tu adolescencia, tu juventud. Años más tarde te diste cuenta que estabas en un mundo de competencia. Así te lo enseñaron tus maestros, quienes, dejando la palabra de Dios, te dijeron que venías de una explosión y que luego de un pequeño pez, que luego se había convertido en un simio y luego en una persona inteligente y tan bien formada como somos nosotros. Y con esta enseñanza justificaron la frase que dejaron caer: la vida es una lucha por la existencia, solo sobreviven los más aptos. Entonces te propusiste luchar, pisotear a los demás y salir vencedor ante la competencia a que estabas expuesto. Pero como hemos leído en el principio, el Señor dice en Isaías 43, versículo 27, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Así que estos enseñadores estaban prevaricando contra Dios, estaban enseñándote mentira. Así diste lugar a la codicia, deseando el puesto social de tu prójimo, su riqueza, su casa o herencia, su coche, o quizás su mujer. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, el Señor nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta codicia de seguro que te hizo envidiar a tu semejante. Proverbios 12, versículo 30, nos dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y por tanto, en tu corazón se produjo una y otra vez el aborrecimiento y el homicidio. ¡Qué exageración! Puedes pensar. Pero leamos lo que el Señor Jesús nos declara en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21. Nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que cuando en el corazón se produce el odio contra la otra persona, ese intento del corazón es homicidio, aunque no llegue a poder manifestarse con la muerte de la otra persona. ¿Cuántas veces fuiste movido entonces a criticar a tu prójimo, mintiendo contra él, quebrantando el santo mandamiento de Dios en Éxodo 20, 16, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio? Puede que te enamorases de alguna doncella y procedieses a contraer matrimonio con la misma en contra de la voluntad de sus padres. En la primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 35, nos dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Dios ha dado la potestad a los padres para dar o no dar en casamiento a sus hijas. Si esta no ha sido tu experiencia, es posible que todo haya sido rosas, que hayas encontrado el amor de tu vida, quien hayas intercambiado promesas de fidelidad, de amor, de y que una vez pasado ese primer tiempo y una vez casados y conociéndos, pues hayas vivido el ser traicionado por ella. En tal caso, habrás vivido el desengaño, la incomprensión, la soledad. Puede que también la depresión y paralelamente la incapacidad de perdonarla. ¿Cuánto se oye esto? Nunca la perdonaré. Si te hundiste en ese pozo de la desesperación, puede que hayas llegado a aborrecer tu vida e incluso a culpar a tus progenitores por haberte engendrado deshonrando así a tus padres. ¿Cuántas personas que hoy dicen a sus padres, ¿por qué me trajiste al mundo? O incluso que se quejan contra su padre y creador, contra Dios. En Éxodo 20, versículo 12, iremos leyendo este capítulo 20 de Éxodo en porciones, si lo tenemos a mano. Éxodo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Isaías 45, versículo 9, dice, ay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el vaso al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Si has actuado así, ¿has blasfemado el nombre de Dios, como tantos lo blasfeman hoy sin avergonzarse lo mínimo? En Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomares su nombre en vano. Y en Levítico 24, versículo 15, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Quizá te rías ante ante el caso de sufrir la infidelidad de tu mujer y pienses, mi mujer no me fue infiel, yo fui el que decidí dejarla, pero no habías prometido amarla para siempre, no le habías dado promesa de fidelidad, entonces traicionaste. Aunque es evidente que es así, algunos se justifican y dicen, yo te amaba, pero ahora ya no te quiero. O como me decía un joven hace un tiempo atrás, decía, no es tu culpa, si tú quieres a una mujer y esa mujer cambia, pues es ella la que ha cambiado, dejas de amarla. Pero le expliqué que el amor que se expresa cuando uno encuentra una mujer que le parece que llena el molde de su ideal, pero que solo dura hasta que la mujer cambie en algo y ya no se ajusta a ese ideal, o sencillamente el molde propio se permuta, se cambia. Eso se llama amor propio. Pues es un amor que solo busca satisfacer los propios deseos, no los de la otra persona. ¿Cuánto se dice hoy? Yo quiero a esta chica porque es así y es así, porque tiene estas cualidades, es decir, porque me satisface en mis deseos unas ciertas cualidades, y si ya no llena ese molde al cabo de un tiempo, o si me cambian los ideales, los deseos, ya no la quiero. ¿Por qué? Porque solo busco mi gratificación, solo busco mi bien, es amor propio, no hay amor hacia la otra persona. Y le dije que el verdadero amor consiste no en que tienes interés en otra persona para satisfacer tus deseos, sino en que deseas el bien incondicional de la persona amada por encima de tu propio bien, hasta si es necesario llegar a poner tu vida por esa persona, y que este es el amor con que Dios nos ha amado. Así que no conociendo a Dios, te habrán enseñado como digno y decente el adulterio, la fornicación, con la búsqueda de la propia gratificación, realización y diversión. Si este es tu caso, recuerda las palabras de Dios en Deuteronomio, capítulo 20, o capítulo 22, versículo 20. Dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Sigamos con este examen en las galerías de tu historial. Y pasemos a considerar la siguiente etapa, la etapa que llaman la madurez. En esta etapa, aquel refugio que habías empezado a construir desde niño, ahora ya ha devenido en un fortificado, inaccesible alcázar. Uno es el centro de toda referencia, el centro de toda justicia, el centro del derecho. Todo gira alrededor del deseo de uno. Y como dicen esa frase, primero yo, después yo y luego yo. Uno se ha constituido en ídolo para sí mismo, como si fuese Dios. ¿Has llegado a este punto? En Éxodo, capítulo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, solo un versículo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quizá te has mostrado amigo, pero luego criticando a las espaldas. En Jeremías, en el capítulo 9 y en el versículo 4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engañe a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. O teniendo doble ánimo, pasabas de ser dulce a ser insoportable, de ser apacible a ser agresivo. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero en la medida posible, tratabas de adornar ese castillo de amor propio con apariencia de bondad, de serenidad, de equidad, de juicio, escondiendo soledad, amargura, infelicidad, desasosiego. Entonces puede que hayas caído en el escepticismo, burlándote de todo y diciéndote a ti mismo, no hay verdad, a pasarlo bien y no pensar. En Isaías capítulo 22, versículo 12, dice, por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto, endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Puede que te hayas lanzado a la ludopatía, a la adicción, a los juegos, y que tu vida haya quedado absorbida por un mundo irreal, imaginario. Quizá te has deslizado con las drogas, quedando esclavo de espíritus, de demonios que te hacen sufrir alucinaciones, que te obligan a servirles una vez les has abierto la puerta de tu corazón. A lo mejor dices, yo solo soy adicto al tabaco. Esa atadura también es espiritual. Y mientras estás infectando todo tu cuerpo, estás bajo el yugo de esclavitud. No eres libre. Es posible que en tu necesidad hayas llegado incluso al intento del suicidio. Continuamente se oyen noticias de personas que tratan de quitarse la vida. Luego, algunos se refugian en la filantropía, movidos por esos grandes anuncios que se ven continuamente en Barcelona y en el metro, que dicen, hazte benefactor. Todo para engañarse a sí mismo y poder decirse, a pesar de todo, tengo un buen corazón. Pero la palabra de Dios nos revela en Romanos 8:7 que la mente de la carne es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, que los que están en carne no pueden agradar a Dios. Y en Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo. Y dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Otros buscan refugio en las religiones esotéricas, en el yoga, en los psicólogos. Por esas ofertas resultan mentirosas e incompetentes para el alma aprisionado en vacío e incomprensión. Otros son llevados por supersticiones, siendo movidos a adorar a imágenes, a ídolos, de vírgenes, de santos. En Éxodo 20, versículo 4, nos dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otros, hastiados del fracaso de su búsqueda en el mundo, entonces pasan a buscar éxito y prosperidad en el ámbito de la cristiandad, porque no han comprendido que El único remedio para ellos es la cruz de Cristo, por la que uno muere de todas esas pasiones que no pueden satisfacer los corazones. Puede ser también que sientas que debes reunirte cada semana, cada domingo en una iglesia, para sentirte de alguna manera justificado, pero sin haber hallado la justificación de Cristo, sin haber hallado la paz en tu corazón, ni el descanso, ni la felicidad. Y nunca has considerado a Dios, nunca has querido atender a su palabra, nunca te has humillado arrepentido por haber pecado ante el Dios Santo. Nunca has querido darle loor confesando el nombre de tu Creador, Sustentador y Dueño, de aquel que te ha amado, del que ha dado su vida por ti, del que ha derramado su preciosa sangre para limpiarte de todos tus pecados. Mas presta atención en cómo Dios, conociéndote tal y como eres, sabiendo cómo has pecado contra Él y viendo la dureza de tu impenitente corazón, cómo Dios te ha amado con amor verdadero, con un amor sufrido, con un amor que nunca se agotará. Así que veamos el amor de Dios por ti. En Jeremías, en el capítulo 31, en el versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si estás oyendo hoy su palabra, es porque Él te está prolongando su misericordia. Y si te está prolongando su misericordia, es porque te ama. Y como dice aquí, porque te ha amado con amor eterno. Amor que no tiene principio de días, amor que no tiene final de días. Ahora bien, ¿en qué consiste el amor eterno de Dios hacia mí? La primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. La mitad del versículo nos dice: porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sí que el amor no es algo impersonal, es persona, es Dios, como hemos leído aquí. Y consiste en que Dios envió a su Hijo para darnos vida, limpiándonos de nuestros pecados. En Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 11, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En el versículo 15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, cuando se había cumplido ya esa profecía de Ezequiel, que Dios mismo vendría a buscar a sus ovejas, el Señor Jesús nos dice, Juan 10, 11: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta es la verdadera amistad, no la que hemos oído antes de mostrarse amigo y criticar a las espaldas, sino la que nos revela la verdad, dándonos a conocer todas las cosas que ha oído del amoroso Padre. Este es el verdadero amor, no como el pretendido amor que solo busca satisfacer los propios deseos, sino el que pone su vida por sus amigos, o en nuestro caso por sus enemigos, porque éramos enemigos suyos y le aborrecíamos. Hemos visto cómo en la sociedad todos buscan lo suyo propio, medrar, pisotear a los demás. Pero observemos el sentir del Hijo de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que se vació a sí mismo y se hizo obediente. Hemos recordado nuestra decidida desobediencia desde niños. Pero Jesús pudo decir en Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Siempre hacía lo que agradaba al Padre. Siempre le complacía. Hemos también considerado cómo hemos sido arrogantes. Pero Cristo nos dice, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor Jesús, dice, soy manso y humilde de corazón. ¡Qué contraste con todo lo que hemos estado viendo antes! Ya en la cruz manifestó cómo amaba a los que le aborrecían, a los que le insultaban, a los mismos que le habían crucificado, orando por ellos. Lucas capítulo 23, versículo 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando todos nuestros pecados fueron puestos en Él, cuando nosotros mismos, nuestra rebelde identidad desde que hemos nacido, fuimos puestos en Él, no solo sufrió la cruz, sino que en esta, la ira de Dios que tú y yo merecíamos, fue descargada sobre Él, de tal manera que fue desamparado por el Padre. Aquel con el que había tenido comunión eternamente, ininterrumpible, ahora se apartaba de él y lo dejaba solo. En Mateo 27, versículo 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba solo en el mundo, con los hombres en su contra, con los religiosos en su contra, con el diablo en su contra y con Dios mismo en su contra. Y es lo que tú y yo merecíamos. Pero consumió su obra venciendo al diablo, habiendo obtenido nuestra redención. En Juan capítulo 19, versículo 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, consiguió nuestra redención. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora Cristo nos justifica no por obras, porque éramos incapaces para hacer buenas obras, sino tan sencillamente por creer en Él. Nos regala su perdón, su salvación, por su gracia. En Colosenses, en el capítulo 2, y en el versículo 13, nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado con su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. De manera que el Señor Jesús venció y expuso públicamente todas las huestes de Satanás. Así que, si has quedado preso por un espíritu de ludopatía, de adicción al juego, por un espíritu de drogadicción, por un espíritu de tabaquismo, por un espíritu de depresión o por cualquier otro espíritu caído, en cuanto crees en el poder del Hijo de Dios y clamas a Él pidiéndole liberación, instantáneamente eres hecho libre. En la segunda de los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Segunda de los Corintios 5, 14. Porque el amor del Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Así que Dios nos revela que cuando Cristo murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Esto quiere decir que toda tu identidad de esclavitud al pecado desde que naciste, todo ese alcázar de tu amor propio que hasta ahora has construido, todo tu esfuerzo para conseguir la felicidad o para cambiar tu vida, todo el pozo de mentira que eres tú mismo o tú misma, fueron puestos en Cristo en la cruz y murieron con Él. Acabaron para siempre. Ahora bien, si como hemos visto, la muerte acabó conmigo, en cuanto he acudido a la cruz de Cristo, todo terminó con la muerte, ¿no hay vida para mí? Regresemos a este mismo pasaje de la segunda de los Corintios 5:14. Porque el amor del Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Cristo no solo murió y nos hizo morir con Él, sino que, gloria a su nombre, resucitó y nos resucitó con Él en una vida nueva, en una vida indestructible. Y aquel que cree en Él es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Juan capítulo 11, en el versículo... No, Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y una vez hemos sido engendrados de Dios, el Hijo de Dios nos guarda del pecado, nos da entendimiento, y así le conocemos, así estamos en Él y por lo tanto tenemos vida eterna. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice: sabiendo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que de nuevo, hazte la pregunta con la que hemos empezado. ¿No eres ciertamente culpable? Hemos visto, hemos oído, como Dios dice: tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Hemos visto el origen de la perfecta creación de Dios, el propósito de Dios, cómo Él quería buscar una descendencia para Dios, cómo Él quería llevar muchos hijos a la gloria. Hemos visto la elección del primer hombre, cómo quiso desobedecer a Dios, la introducción del pecado, la transmisión de la muerte a todos nosotros y cómo Dios nos declara en su palabra que no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo que sea justo. Hemos recordado tu infancia, el comienzo de la edificación del castillo de tu amor propio. Hemos recordado tu adolescencia, tu juventud, la necesidad que te inculcaron de combatir el amor propio camuflado de amor hacia otra persona, lo que realmente era con interés en uno solo. Hemos visto, hemos recordado la etapa que llaman la madurez, en la que terminaste de construir ese alcázar, en la que escondías soledad, amargura, infelicidad, desasosiego, aparentando siempre lo contrario. Hemos visto luego el amor de Dios por ti, su elección de poner su vida por sus amigos, su vaciarse a sí mismo, su obediencia, su humildad y su triunfo en la cruz del Calvario. Hemos visto la libertad que el Señor nos da de todo espíritu, de demonio, la libertad que Él nos da de nuestra esclavitud al pecado en la que hemos venido desde que hemos nacido y la libertad que nos da de nosotros mismos. Es algo maravilloso. Hemos también conocido que Dios nos da una nueva criatura, que Dios nos hace una nueva creación, que nos hace nacer de nuevo, que nos da una vida nueva, una vida maravillosa en el Hijo de Dios. Hoy Jesús quiere darte descanso. Como hemos leído en Mateo 11, 28, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Así que si estás trabajado, si estás acabado, si has llegado a desesperarte, si no has encontrado salida para la situación de tu infelicidad, si has estado en todas estas cosas que hemos estado viendo, el Señor Jesús quiere darte descanso, quiere que puedas conocerle, quiere que tengas paz, quiere regalarte su paz. En Isaías 43, versículo 16, nos dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Quieres que Él abra camino en el desierto de tu corazón? ¿Quieres que abra ríos en la soledad de tu alma? En Juan 14, 27, el Señor Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Hijo de Dios te ofrece su compañía. En Apocalipsis 3, 20, dice: yo estoy a la puerta y llamo, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere darte a conocer y a vivir su amor y su dulzura. En Juan capítulo 14, versículo 23, dice: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quieres que el Padre y el Hijo moren contigo? Cristo quiere darte felicidad. En Juan 7, 37, dice: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Él puede saciarte. Solo Él puede saciarte con su agua viva. En Juan 4, 13, dice: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Así que ven a Él, recibiendo hoy su amor. Entrégale tu corazón, confesándole. Gloria a su nombre.